En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear al artista multidisciplinar Mariana Ledesma. Con ella, cotorreamos acerca de Hanna-Barbera, de un pasado donde los VHS, los cassettes y las fundas de teléfonos eran hackeables, de la U10, el Aria y Pemex, y de las pulseritas amarillas que se volvieron muy famosas en los 2000. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono, este lugarcín en el que nos gusta cotorrear de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Yo soy Diego Aramburu y como cada semana a mí ya me conocen. El día de hoy tenemos una invitada que se está conectando con nosotros por Zoom. El día de hoy regresamos a estas dinámicas del internet. Pero antes de presentárselas, recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Pata de Mono MX y que también nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast, y pues mandarle esto a alguien que crean que le pueda gustar. Ayúdanos a que esto siga creciendo y creciendo. Ahora sí, presentándoles a nuestra invitada número 130. El día de hoy se conecta con nosotros Mariana Ledesma. Mariana, qué emoción, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, ¿tú?
También muy bien, muchas gracias. Y pues nada, qué mal que no pudimos coincidir aquí en una de tus visitas a la Ciudad de México, pero también las ventajas de poderlo hacer por Zoom.
Claro.
Y pues nada, antes de empezar, pueden seguir a Mariana como guión bajo Mariana guión bajo Ledesma guión bajo en Instagram. Y también recordarles que pueden ir a ver una de sus piezas en una expo que está actualmente y hasta el 26 de mayo en el Museo del Chopo, aquí en la Ciudad de México, que es El fin de lo maravilloso, curada por Carl Wally, y también en Toluca, en una expo que está gestionando la Hermandad y que se llama House Under Arrest, de las que seguro nos platicará un poquito más Mariana ahorita que empezamos a cotorrear. Así que ahora sí, ya entrando bien. Mariana, ¿por qué no empezamos como siempre? Si viajaras en el tiempo, ¿cómo te explicarías a ti de chiquita, a Marianita, qué es lo que estás haciendo ahorita?
Pues le diría que a veces dibujo, que creo que es como lo que ya hacía desde chiquita. Y también le diría que hago ruido con juguetes. Creo que eso es lo que me ganaría su respeto con eso.
Perfecto, perfecto. Y justo, qué bueno que dices lo de los dibujos, porque sobre todo me llamaba la atención que metiéndome a investigar y viendo tu Instagram, sobre todo lo primero que subes o de lo primero que subes mucho en la línea temporal que es esa red social, son muchísimas ilustraciones y quería preguntarte si tu entrada al mundo del arte, como desde chiquita empezó desde ahí o más bien ya que entraste a estudiar, fue algún otro medio.
Pues siempre fue el dibujo. Yo creo que más bien, bueno, es que pasó algo muy chistoso. O sea, yo siempre he dibujado, pero nunca lo hice como con intenciones artísticas. Solo
Okay.
como, pues dibujaba porque creo que todos los niños dibujan. Y
Sí.
aparte, pues en mi casa, o sea, yo vengo de una familia obrera. Entonces no era como común tener parientes que se dedicaran al arte. O sea, los tengo, pero no eran tan cercanos, perdón. Entonces, pues sí, y cuando entré a la universidad, pues lo que más hacía era dibujo, pero era en lo que peor me iba, ¿no? O sea, hasta la
Okay.
fecha la figura humana y todo eso, para mí es así, imposible.
Sí, pero creo que, bueno, digo, creo que también tenemos que mencionar que, porque será importante más adelante, pero creciste en Salamanca, ¿no? Guanajuato.
Sí.
Perfecto. Y esto ya verán por qué es importante, pero regresando a la figura, creo que algo que me gustaba mucho es que tus ilustraciones se acercan mucho, o sea, se alejan mucho como a lo que decías ahorita, como el cuerpo o como, ¿no? Como pensar en un Vitruvio, pero se acercan mucho como a la caricatura o al cómic. Y eso me gustaba mucho, igual con colores muy pues llamativos y digo, ahorita que estamos grabando en Zoom, estoy viendo tu imagen, que es un perrito azul, creo que eso lo condensa muy bien.
Sí, pues era muy fan de Hanna-Barbera, entonces
Okay.
creo que como que desde muy niña me clavé con ciertas, o sea, como el movimiento en los dibujos animados, pero que a veces era como muy fugaz. Entonces
Okay,
recuerdo
okay.
que cuando aprendí a usar el VHS, como que ponía pausadas las cosas y como que copiaba eso.
De la tele.
Ajá, no, o sea, los grababa y luego los ponía en un VHS y ya en el VHS ahí como que lo ponía más lento o le regresaba.
Okay.
Y ya de
Sí.
ahí sacaba como secuencias, ¿no?
Es que sí, porque tú también, tú eres del 96 también, ¿no? Me acuerdo
Sí.
que yo, pues sí, a mis 5 o 6 años crecí viendo en la tele todos los de Hanna-Barbera, de que los picapiedras son de ella, ¿no?
Sí, Scooby-Doo. Ah, no, creo que
Scooby-Doo.
sí, ¿no? Scooby-Doo también.
Todo lo que pasaban en Cartoon Network, ¿no?
Ajá, y que aparte eran como estos dibujos animados viejos, ¿no? Porque estaba Nickelodeon, que a
Sí.
lo mejor era como algo más descabellado y nuevo, que también me gustaba, pero siento que el dibujo de Hanna-Barbera era como el que más me llamaba la atención.
Ok, qué chingón. Justo, ok, ya está, estoy empezando a ver ahí por dónde va la línea, entonces. Y también siguiendo con esta línea, digo, fuera de la ilustración, luego también tienes esta otra, tienes estas imágenes que se me hicieron igual como muy 2000eras de como crecer, ¿no? Como del 96, yo soy el 95. Por ejemplo, tienes imágenes como de un poco más, no tan caricaturescas, pero como incluidas en tu obra, como las Torres Gemelas cayéndose, o el hoyo en donde encontraron a Saddam Hussein, o como la guerra de Kosovo, llegué también ahí en tus imágenes. Entonces, también te quería preguntar como de dónde viene como la elección de estas imágenes para cargar tus piezas, porque como que cuando las veía sentía que como que me recordaba a mí metiéndome a YouTube, entrando como estos hoyos sin salida en los que te empiezas a meter a ver como teorías de conspiración, etcétera, pero quería que tú nos dijeras por dónde venía la elección de esas fotos.
Pues mi mamá es una gran lectora desde muy joven y leía mucho como novelas clásicas y luego se suscribió a Les Selecciones. No sé si te acuerdas de esa revista.
No, 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 platícanos más de ella.
Era una revista, la verdad no me acuerdo cómo funcionaba, solo recuerdo que creo que era mensual. Entonces
Okay.
cada tanto llegaba por correo y venían como muchas cosas, casi todas eran como de Europa y Estados Unidos, o sea, como que casi no había nada de Latinoamérica. Y
Okay.
ahí venían como hechos así, pues que mundialmente eran importantes en ese momento. Y recuerdo que mi mamá llegaba, se quitaba el uniforme y se ponía a leerla y al final nos hacía un resumen a mi hermano y a mí. Y ya nos decía como, nos habló de Mónica Lewinsky, nos habló de Saddam Hussein.
Okay.
Cuando fue la primavera árabe, por ejemplo, mi mamá también nos hablaba de Gaddafi y todo eso. Y para mí era como las mil y una noches, o sea, como que nos sentábamos a platicar cosas que, pues que no entendíamos en ese momento porque pues éramos muy chicos,
Sí.
pero sí son recuerdos que de repente me vienen a la mente y como tú dices, de repente voy a Google y busco como, ay, no sé, las imágenes de Saddam Hussein y me doy cuenta que hay un montón de memes. O cuando aventaron a Osama Bin Laden al mar, o sea, ese tipo de cosas se me quedaron así súper, súper metidas en la cabeza.
Okay. Eso me gusta mucho y justo que mencionabas a Mónica Lewinsky porque esa era la que sentía, porque tienes unas t-shirts que en algún momento hiciste de Mónica Lewinsky. Y se me hizo igual como muy chistoso meter a la famosísima Mónica Lewinsky. Esta vale la pena que sí se echen una googleada si alguien no sabe quién es ella, pero como que se me hacía muy curioso la selección de imágenes. Y creo que igual de esto me gustaría pasar a hablar de una oración que pones en tu statement, que es justo como que tus piezas son este vestigio de un presente postindustrial. Y también son testigos de la añoranza de un pasado que nunca fue como lo recordamos. ¿Tú crees que tienes esos como cambios o malos recuerdos de tu pasado?
A veces, es que la ciudad donde crecí, digo, y ahora que soy más grande y viajo más, me doy cuenta que pues sí estamos atrasados, ¿no? Incluso aunque nos llegó el internet, sí me doy cuenta que la ciudad, o sea, el Tratado de Libre Comercio le pegó a la ciudad, yo creo que 5 años después que al resto del país.
Okay.
Y no sé si le pasó lo mismo a otras ciudades chiquitas, pero aquí sí. Entonces, pues yo sí recuerdo mi infancia como buena, o sea, en el sentido de que obviamente había cosas con las que podía como aprender y hacer cierto tipo de, pues sí, como de ver cosas, escuchar cosas, pero no sé, aquí no hay McDonald's, por ejemplo, no había, mi top nunca llegó aquí, como que nunca había ciertas cosas, sobre todo relacionadas al entretenimiento. Entonces creo que a veces, como que el buscar algo que me gustaba costaba más trabajo, ¿no? Quemar un disco, mandar a hacer tus propias camisas porque no había a lo mejor lo que tú querías. Todo eso sí me hace recordar como a un pasado. O sea, yo sí crecí también en los 80s, por ejemplo. Aunque no nací en los 80s, crecí en los 80s porque mi mamá estaba obsesionada y yo escuchaba música de los 80s. O sea, en mi casa yo aquí era como el 85, ¿no? Cuando salía, pues ya eran los 2000s, ¿no? Que es cuando yo era más consciente. Y creo que eso me ha hecho tener como varias como percepciones, ¿no? Del pasado.
Okay, y me gusta esto que dices ahorita de, ¿no? Como el año, el buscar el que costara más trabajo el conseguir el disco, el tener que tú hacer las camisas. Y que ahorita que lo estás diciendo, siento que entonces de ahí se con dirías que se conecta como con esta intención en tus piezas de trabajar en torno al circuit bending. Primero platícanos un poquito más qué es eso, pero como de crear tus propios de un producto que ya está, generar nuevas salidas, nuevos ruidos, nuevas sensaciones, etcétera.
Sí, porque como te digo que, o sea, por ejemplo, en mi casa pasó que vino este cambio como al DVD, pero teníamos un montón de cassettes de VHS. Entonces era como, digamos, complejo volver a comprar esas películas, porque aparte teníamos la obsesión de ver las mismas películas siempre, y luego volverlas a comprar, pero ahora en DVD y eran más caras, y luego comprar el reproductor de DVD también era un rollo. Y creo que como crecí con gente de diferentes edades, aprendí diferentes cosas. Por ejemplo, aprendí a grabar un cassette y siento que antes se podía hackear todo. O sea, todo tú lo podías como personalizar, ¿no? Incluso como las carcasas de los celulares, todo tenía como esa función de adaptarse a ti y no tú al objeto, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que se ha tenido que ver con el circuit bending, sobre todo porque como que aquí también conseguir equipo caro o bueno, distinto era complicado. O sea, pedales. A menos que alguien viajara a otro lugar y los trajera o que los pillas de internet cuando ya lo había, era muy difícil armarte como algo, ¿no? Y cuando yo conocí los sintetizadores, pues sí me sonaban como algo bien descabellado, así como, pues yo cuándo voy a tener un sintetizador. Y ya cuando conocí el circuit bending, que básicamente es intervenir cualquier aparato electrónico para que genere un ruido, el que sea que estés buscando, o incluso ruidos aleatorios, ¿no? Empecé a hacerlo y de ahí salió mi primer sinte. Y creo que ha sido también una búsqueda bien extensa porque a veces quisiera que fuera más orgánico, ¿no? Que los sonidos tuvieran más texturas, pero pues al final es ese camino de estar buscando y probando a ver qué te puede dar, ¿no?
Sí, yo llevo una preguntita con esto que estás diciendo, porque o sea, la duda que yo tenía viendo tus piezas es, ¿dependes de los ruidos que el juguetito o, ¿no? Como que algo que pensaba yo era como la pistola que traía cargado el sonido del rayo láser, como dependes de esos sonidos que ya vienen cargados?
En muchas de las técnicas sí, porque por ejemplo, si hay un sonido que se puede activar continuamente, lo que puede hacer es cambiar la frecuencia, ¿no? Entonces lo empieza a modular y va a sonar como distorsionado. Eso es lo que normalmente se hace, pero también he visto personas que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Yo a veces hago el circuito desde cero y solamente lo meto en algún juguete, ¿no? O sea, no siempre utilizo los sonidos que trae. Ahí depende más bien como del gusto, ¿no?
Que quería que justo, y aprovechando igual que nos platiques de Fisgón, que es la pieza que tienes en la Expo del Chopo, cómo se ve Fisgón y qué es lo que, qué ruido hace.
Ahorita estoy trabajando mucho con pedales. Tenía rato que hacía como solo sintes y le tengo un gran cariño a los pedales porque siempre quise tocar un instrumento bien, pero la verdad nunca se me dio. Y la guitarra era como de los instrumentos que más me llamaba la atención, pero creo que justo es porque se puede modificar, como que es muy versátil. Entonces siempre quise tener como pedales, como un grupo que se llama Incapacitans, no sé si lo conozcas, es de
Yo no,
Noise.
yo no. ¿De
Bueno,
qué
es
es,
un
perdón?
grupo de Noise. Y tienen pedales que ya, pues, o sea, ya no los hacen, o son muy difíciles de conseguir, o luego los venden solamente en Japón. Entonces, la casita tiene un Teremin, que para mí es muy importante porque fue de los primeros aparatos que hice, y tiene o sea, un pedal inspirado en el pedal que usa uno de los de Incapacitance.
Okay.
Y se pueden puentear, o sea, el Teremin puede sonar, digamos, modificado con ayuda del pedal.
Okay, o sea, también es una pieza que va evolucionando, por decirlo así, o bueno, va cambiando según tú la estés usando ahí, por decirlo así.
Sí, porque se puede usar cualquiera de las caras de la casa, o solamente, o lo unirlas, o luego usar pedales aparte, o sea, se puede hacer, es muy versátil.
Okay, y justo algo que me gusta mucho de esta línea de tu producción es como poner en evidencia, y es algo que leí en el texto que tuviste una expo que se llamó Monos Ruidosos en Mali, si no me equivoco, aquí en la Ciudad de México. Y hablan un poco de cómo, si bien podemos creer que somos como súper tecnológicos, y cuántas veces no hemos escuchado como la mamá que dice como, no, es que nacieron con el chip, pero realmente, o al menos yo, me siento ya viendo la tecnología, o sea, puedo usar la tecnología, pero no tengo ni idea de cómo funciona la tecnología, no tengo ni idea de cómo una computadora por adentro funciona, ni la puedo desarmar, ni la puedo volver a armar. Y creo que como que me gusta eso de tu producción, que es un poco como jugar con este reto de involucrarte al 100% en la tecnología, para entonces que la tecnología te pueda dar muchas más salidas y te algo que te dé muchas más capacidades.
Claro, y también creo que es una construcción del futuro, porque de niña yo crecí leyendo ciencia ficción y hay un texto que se llama La Tercera Ola y justo habla
Okay.
como de cómo apropiarse de los medios, pero siempre con cierta cautela. Y creo que también lo llegué a escuchar, por ejemplo, de Isaac Asimov, él pensaba que en un futuro los niños, en lugar de aprender, no sé, un idioma, iban a aprender a programar.
Sí.
Y siento que quizás el no acercarnos tanto a esos medios es lo que tal vez nos tiene como en esta visión tan pesimista de que el mundo se va a acabar o de que ya no hay como oportunidad de absolutamente nada.
Sí, y justo en tu Tumblr tienes un texto que habla del Y2K, ¿no? Que era como este miedo enorme que se tenía que en el 2000 iba a pasar algo que toda la tecnología iba a desaparecer. Bueno, no desaparecer, sino dejar de funcionar. Y me gustaba mucho la visión que tenía ahí quien lo estaba escribiendo, que más de como todo va a ser un caos, era como, sí, pero entonces vamos a tener la posibilidad de apropiarnos de toda esa tecnología y va a salir todo este potencial que no teníamos ni idea.
Claro, sí, el texto es del CCRU, que es como un grupo de aceleracionistas que justo teorizaban sobre esos temas. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que al final es lo que te decía, ¿no? Como no deberíamos adaptarnos al objeto o al medio, sino el medio a nosotros, quizás.
Sí, justo, y me gusta mucho la palabra que utilizan ahí en ese texto, que es el costumatismo, ¿no? Como esta idea de justo.
Sí, pues también recuerdo que en la exposición que comentas de Monos Ruidosos, Manolo me envió un artista que ahorita no recuerdo su nombre, pero te lo voy a pasar. Y también utilizaba como elementos y los unía y luego les daba como otro sentido. Eran piezas así, o sea, que puedes ver cosas cotidianas, ¿no? Que puedes encontrar en la basura, lo que sea, pero la carga que él estaba poniendo los modificaba completamente.
Sí, 100%. Creo que es algo interesantísimo y que además creo que es algo sumamente importante ahorita cuando tenemos toda esta basura tecnológica con la que se hace poco o casi o nada y deberíamos de ser mucho más, ¿no? Como hands-on y estar más a la vista con todo lo que se descompone, qué más uso se les puede dar en lugar de nada más desecharlos, ¿no?
Sí, también acercar a la gente, porque yo tengo o sea, mi mesita de noche está llena de iPods que ya no uso, de audífonos que ya no tienen la misma entrada de mi celular, o sea, de cosas que parece que quedan obsoletas,
Sí.
pero que si se las enseñas a alguien más joven, seguramente se va a entretener, ¿no? Porque independientemente de que hoy existan otros artefactos, ¿por qué no un niño podría jugar con el Game Boy? O sea, entiendo que la calidad no es la mejor, pero no veo cuál es la diferencia, pues en sí.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y que justo, o sea, también se vuelve como esta idea de que tiene que haber un cambio y que no el iPhone, que sale uno nuevo cada año, y creo que también eso nos aleja mucho de no cuestionar este tipo de dinámicas.
Claro, porque justo antes que te decía lo de Game Boy, me acuerdo que, no sé, había veces que se iba la luz en la casa, ¿no? Y todo era tan fácil como sacar un rayo de pilas, cada quien con su Game Boy o lo que fuera, una lucecita y mi mamá a lo mejor leyendo. Y se pasaba el rato bien y ahora es como se va la luz y, ah, tenía que enviar no sé qué y no sé qué voy a hacer ahora. No sé, como que se vuelve más complejo.
Sí, somos tan dependientes ya ahora del internet en todos los dispositivos que os digo, nada más hablar de como aquellos días en los que se ha congelado, no sé. Bueno, antes era Facebook, ¿no? Pero ahora WhatsApp y es un caos. Sí, y Mariana, igual ahorita que mencionabas la ficción, creo que esto me da paso para empezar a hablar de otra línea que traes en tu trabajo y que me gusta muchísimo cómo la abordas, que tiene que ver mucho con la ciudad en la que creciste, Salamanca, Guanajuato. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito más a los que no sabemos de Salamanca? ¿Qué es lo particular?
Salamanca es una ciudad enfocada en la industria petrolera, porque aquí hay una de las refinerías más grandes del país. Y pues sí, de alguna forma creo que me ha marcado mucho, porque pues soy la cuarta generación que ha estado como en la industria. Y creo que es un poco complejo porque creces sabiendo que vas a heredar un trabajo. Y eso de alguna forma también te limita un montón. Y pues es una ciudad muy chiquita, como te había mencionado, no hay como demasiada propuesta pues de entretenimiento, casi todo se está quedando abandonado y mucha gente se está mudando, aparte la construcción de la refinería de Dos Bocas también como que puso de nervios a la gente y muchos están cambiando para allá, otros están decidiendo como busca otras alternativas, hay gente que está esperando porque aún no queda de planta, o sea, siempre es como estar estático, pero al mismo tiempo no, entonces todo un rollo.
Es una ciudad muy estática, pero que ahorita está llena de incertidumbre.
Sí, porque creo que es difícil pensar en cuando algo ya no esté, ¿no? Y más cuando ha sido como la entrada económica siempre. No estoy diciendo que la refinería vaya a desaparecer pronto. Pero pues no tiene mantenimiento, es una refinería vieja y no le han dado como las atenciones que necesita para evitar accidentes, ¿no? Por ejemplo, los uniformes ya no llegan como llegaban antes. Ya hay como todo un desabasto que, si bien no ha sido de golpe, sí se ha resentido un montón.
Ok. Y justo algo que se me hace muy interesante es cómo has retratado esta, o sea, el vivir en Salamanca, cerca de la refinería y en torno a de refinería tu vida. Pero algo que se me hacía muy interesante es que te gusta o eres de darle en algunas partes como esta combinación entre lo biográfico, pero también la ficción que nos decías que creciste leyendo. Entonces quería preguntarte como ¿por qué el meterle la ficción y no ser como completamente biográficos, etcétera, en algunas de tus piezas?
Yo creo que por resentimiento un poco. Creo que al principio sí era como todo en torno a algo más bien real, o sea, como hablar de la situación, hablar no solamente de Salamanca, sino de lugares como San Juanico, que también sufrieron en su momento las repercusiones de la industria, o sea, otro lugar, Cadereyta, Ciudad Madero, pero me parecía muy complejo en primera porque como que investigando me sentía peor, ¿no? Porque obviamente mi mamá era como la más afectada desde mi punto de vista, porque pues mi mamá firmó su contrato a los 16 años. Mi
Okay.
mamá no tuvo la oportunidad de estudiar, no tuvo la oportunidad de elegir qué quería hacer, ¿no? A lo mejor dentro de la empresa pues sí tomó decisiones que la llevaron a puestos con los que quizás ella está orgullosa, pero realmente le arrebataron su vida a un adolescente. Porque mi mamá creció pensando que era como una obrera, que no, o sea, para empezar es una ficha, ¿no? Solo de entrada. No tiene un nombre como tal. Aunque esté registrada, pues siempre se refiere en alguna forma de trabajo como su ficha. Y siento que eso de alguna forma te termina como despersonalizando. Aparte, ella hacía como el trabajo pensando que no había otra salida. Y creo que eso a mí era como lo que más me dolía. También me dolía mucho el hecho de que mi mamá me dijera como, es que tú dedícate a lo que tú quieras, o sea, no, de preferencia no te vengas a trabajar aquí, de preferencia evítalo, de preferencia esto, porque, y siento que ella lo decía sin darse cuenta, pero con mucho amor, ¿no? Como en Billy Elliot, o sea, cuando el papá y el hermano rompen la huelga para apoyar a Billy Elliot, yo sentía que mi mamá hacía eso, ¿no? Porque cuando trabajas y sobre todo en un trabajo así, pues tienes como esta relación, digamos, como de un apoyo casi, ¿cómo decirlo? Como sin cuestionamientos hacia el sindicato. O sea, el sindicato lo es todo.
Sí.
E incluso el saber que hay un trabajo que te va a dar buena paga, también es como la constante, o es lo que hace que los papás te digan como, sí, dedícate a esto porque te pagan bien. Mi mamá era todo lo contrario. Entonces, cuando empecé a ver que ella sufría mucho y que aparte ha sido como todo un proceso desde que se jubiló, pensé que quizás tomarlo desde el punto más real nunca le iba a hacer justicia, ¿no? O sea, y no solamente a mi mamá, a muchísima gente que está en plataformas, que están en refinerías, pues siempre iba a ser como una visión muy cómoda desde mi punto de vista y jamás iba a poder como darle voz realmente o mostrar realmente lo que estaba pasando, ¿no? Entonces me agarré un poco de la ficción porque también desde niña yo sí pensaba como, a ver, se va la industria, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, mi mamá qué se va a dedicar, si mi mamá toda su vida ha hecho eso. Y no lo digo desde un punto como de fascinación, como de, ah, sí, que se acaben las cosas, ¿no? Que todo se vuelva caótico. Pero creo que es una salida donde yo puedo hablar de mí sin ser yo el personaje principal y sin utilizar a tantos personajes a los que siento que en algún punto defraudaría, ¿no? O sea, porque se me hace una cosa bien compleja. Por ejemplo, hay unas piezas por ahí de gente que yo quiero y con las que conviví, que trato tampoco de meter tanto a la historia por lo mismo de que no quiero que de alguna forma se exotice o se tenga como una visión de, ah, sí, me gustaría ser obrero, ¿no? Y es como, no, 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 o sea, no estás entendiendo, esto es como más complejo de lo que a veces podemos llegar a entender.
Ok, también como quitar, por decirlo así, como quitar un poco el nombre o el apellido, como para intentar universalizar la categoría, ¿no? Y que se vean las fallas que hay dentro de esa categoría y no en la vivencia personal.
Sí, un poco como THX, o sea, pensando en todos estos
Como,
individuos.
perdón, como THX, como.
Es una peli de, ay, ¿cómo se llama el señor que hizo Star Wars? George Lucas.
Ah, este, yo, okay.
Ajá. O sea, pensando como en estos individuos que tienen una función ya muy establecida, como que, por ejemplo, si yo hablaba de mi mamá, que hubiera sido lo más inmediato desde mi punto de vista, obviamente hay cosas que no expondría, ¿no? Porque por empezar, mi mamá es una mujer que entró a trabajar en el 85, o sea, mujer, adolescente, en una de las industrias más difíciles del país, ¿no?
Sí, justo vi
Entonces,
por ahí en tu Tumblr que es la primera mujer en tener su licencia para maniobrar grúas, ¿no?
sí, y fue horrible, o sea, todo lo que tuvo que haber sido una historia bella, así de, ah, de superación y demás.
Ajá.
Fue una cosa terrible en donde el sindicato dijo que no, porque era mujer, sus compañeros nunca la apoyaron, porque obviamente el apoyo del sindicato es para los hombres, ¿no? Y siento que siempre la echaban a un lado, entonces, si yo hago una pieza, por ejemplo, de eso, pues no, imagínate, o sea, sería caótico para mí, sería muy feo.
Sí. Y algo que igual me gusta mucho de estas piezas es el utilizar, ¿no? Igual como decías, ¿no? Tú creciendo y viendo a tu mamá que se iba a trabajar, también como esta incertidumbre o imaginación infantil, ¿no? En torno al, por ejemplo, al área que mencionas mucho. Y como crearle como todas estas características igual más ficcionales y como tú como imaginarte como qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y volverla como la protagonista de esta historia. Que si no me equivoco, siguen escribiendo un libro, ¿no? Que se llama UDS o una pequeña historia en torno a todo
Sí.
esto.
Sí, hay una historia donde vamos a hablar justo de cómo es adentrarse al área, ¿no? Porque, digo, no solamente en Salamanca, tengo entendido que en otras partes del país el área existe como tal y básicamente es donde se van a hacer como el mantenimiento. O sea, hay plantas y ahí la gente de los diferentes talleres van y le dan mantenimiento a tuberías, a calderas, todo esto. Pero a mí se me hacía muy chistoso porque de niña tenía que llamarle a mi mamá. O sea, no, pues no había teléfonos como ahora, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era llamar a la empresa y luego pedir una extensión. Y luego esa extensión, pedir que me comunicaran al taller de transportes, que es donde es mi mamá. Y después yo marcaba, y a veces eran emergencias, ¿no? De que, bueno, con Mari Ledesma. Y todos, Mari Ledesma, teléfono. No, no está, está en el área. Entonces yo decía como, ¿dónde es el área? ¿Por qué está tan lejos? O sea, ¿por qué no le pueden pasar? Y pues sí, obviamente ya cuando entré, pues era un mundo enorme, era una ciudad chiquita dentro de otra, ¿no? Entonces entendí que evidentemente mi mamá estaba en un lugar, pues sí, lejano.
Sí, y me gusta cómo lo tratas y sobre todo, por ejemplo, que has encontrado estas similitudes trabajando con Paul Salas, a quien tuvimos por aquí hace un chingo de episodios, pero un saludo también a la Eriza Visual. Pero que me gustaba que también siento que, como lo mencionabas ahorita, siento que también quitándole como esos nombres propios, también se logra como esta capacidad de encontrar a gente que tuvo las mismas vivencias y entonces que ese diálogo se haga mucho más grande, ¿no? Y así como tú tenías tu área, me imagino que entonces Paul también tenía su área en sus vivencias con sus papás, etcétera.
Sí, Paul tiene unas historias increíbles. O sea, creo que lo que más me ha gustado trabajar con él es que hemos ficcionado, pero como con nuestras ideas, ¿no? Con estos niños como escuchando a sus papás, a sus tíos, e imaginando cosas, porque de repente Paul me cuenta, ¿no? Como, es que mi papá estaba en la Petar, que es como una planta que sí está fuera de la refinería. Entonces, para mí es loquísimo pensar que él podía ir y ver a su papá, ¿no? Ahí en su trabajo. O sea, no directamente, pero digamos que el acceso era menos restringido que yo con mi mamá. Y eso me gusta bastante. O sea, siento que hemos llegado como a ideas que se nutren de una forma muy chida.
Sí, y que ahorita que decías esto, creo que algo que se me hace muy interesante es que por lo que leía en tus textos en el Tumblr, también la refinería es desconocida para mucha de la gente que vive en Salamanca, ¿no? Entonces, está como también interesante pensar en cómo algo que es tan fundamental para la ciudad es desconocido para tantos de sus habitantes.
Sí, mi abuelita contaba que ella fue a ver cuando pusieron la primera piedra para la refinería. Y tiempo después, mi abuelo era mecánico. Entonces, para no pagarle los trabajos fuera, le dieron una ficha. Y lo que él hacía era ir medio tiempo a Pemex, marcaba y se salía, porque no había bardas. O sea, ahorita está todo bardeado, pero en ese entonces no había bardas. De hecho, él no usaba uniforme, podían llegar así con ropa casual, hacer lo que tenían que hacer, salirse y seguir, ¿no? Obviamente, pues la refinería ha tenido muchas modificaciones, pero sí es un hecho que mucha gente joven nunca ha visto la refinería. De hecho, nuestra primera expo que se llamó No me di cuenta estaba en el área, fue un recorrido por estos lugares, específicamente por una planta que se llama U10.
UDI, sí, que también es como principal en lo que están escribiendo, ¿no?
Sí, porque la U10, bueno, obviamente Pemex tiene siempre estos como estragos de muchas decisiones que se hacen en el país, ¿no? Porque es muy común que la gente dice como el petróleo es de los mexicanos, pero
Sí.
en realidad pasan muchas cosas para, o sea, muchas cosas que la gente nunca se da cuenta, ¿no? O sea, han desmantelado plantas enteras para dárselas a alguien y esa persona las instala en alguna otra parte y las pone a funcionar. Y eso, pues no se puede, ¿no? Porque digamos que todas estas instalaciones se supone que le pertenecen a,
El Estado mexicano, ¿no?
claro, pero pues no. Y la U10 es yo creo que es el ejemplo claro de la mala gestión de recursos, porque es una planta que está parada, o sea, literalmente es una planta que está para verse. Que digo, no, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que, por ejemplo, en la refinería se producía parafina hace ya mucho tiempo, ya no se produce. Si yo producir nafta, ya no se produce. O sea, ya hay muchas cosas que no se producen. Hay muchas plantas que están a nada de colapsar. Y siento que lo que está pasando también afuera, o sea, en la ciudad, hay muchos lugares abandonados. Por eso también lo comparaba con Detroit.
Sí. Platícanos un poquito más de eso, porque cuando leía un poco, y además que me gustó que también esté esta conexión, no solo de como de la, por un lado, ¿no? Como Pemex siendo como nuestro medio símbolo, pero también Ford de los gringos, pero luego igual la música electrónica que nace en Detroit y luego en Salamanca, como estos links. Platícanos más.
Sí, pues la industria en Detroit era como, o sea, la industria automotriz era así súper importante Pero pues también, nuevamente, por cuestiones de malos recursos, mala gestión de recursos, pues la industria colapsó. Entonces, la gente que pudo salir, pues era gente que tenía dinero, la gente que no se tuvo que quedar ahí. Y lo que me gustaba mucho de las historias que leía era cómo Juan Atkin, Derrick May y todos ellos se apropiaron de estos espacios abandonados y les dieron como un nuevo sentido. Y también, por ejemplo, sobre todo de Juan Atkins, el hecho de que se quedara en Detroit, ¿no? Porque justo los demás le decían como, oye, es que esto ya explotó en Europa y vamos a ser millonarios. Y Juan Atkins decía, pues no, o sea, el tecno surgió aquí y el tecno tiene que estar en Detroit. O sea, como que esas visiones también se me hacían bien interesantes porque en Salamanca la gente se va, a menos que te dediques a Pemex o algo como, pues a lo mejor no directamente a Pemex, pero sí como algo relacionado quizás. Si no, la gente se va. Y creo que por eso la ciudad se está como destruyendo, ¿no? No hay nadie que quiera venir a rescatar una ciudad que ya no significa nada para las personas.
Sí, una ciudad sin, por decirlo así, como sin, pues sí, sin tejido social, sería.
Sí, como sin identidad hasta cierto punto, porque su identidad es la industria.
Dependía, sí. Ok, eso está sumamente interesante. Igual, digo, tienen el otro día investigando, vi que tienen el monumento a las palomitas azules de WhatsApp, ¿no? Mínimo.
Sí, por ahí también hay una historia de ficción donde esa pieza concursó para la Ruta de la Amistad y al final sí la construyeron, pero no ganó. Entonces no sabían qué hacer con ella y se la regalaron a Salamanca.
Está increíble. Así de que,
Sí.
bueno, no lo hiciste para la ruta de la mitad de las Olimpiadas. ¿A quién se la damos?
Hay una ciudad ahí muy perdida en Guanajuato que a lo mejor se vería bien.
Está buenísimo eso. Oye, y ahorita digo, para mencionar, porque sobre todo a ti te conocí por las piezas en las que trabajas con los uniformes. Quería que nos hablaras un poquito más de esa y que ahora que lo platicaste hace un ratito, creo que cobran muchísimo más sentido y contenido. Entonces, pues nada, platícanos un poquillo de esos uniformes intervenidos por ti.
Ah, pues esas piezas son las únicas que siguen, pero que no son ficción. O sea, sí están basadas en una persona real,
Sí.
que es un señor que se llama José Luis Sanabria, que, bueno, murió hace poco, pero para mí es de las personas más interesantes que he conocido. No solamente trabajando ahí, sino él como persona me parece impresionante. Y yo varias veces lo vi como con camisolas así intervenidas. Tenía una muy chida con unos pitbulls. Y como que me daba mucha pena acercarme porque también sentía como esto de cómo me acerca a decirle, ay, hola señor, estudio artes y quería ver si ta, 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 ¿no? O sea, como que se me hacía muy tonto y aparte pensé como, señor, a lo mejor está cansado, está fastidiado, lo que menos quiere es que yo lo vea como una tarea de clase, ¿no?
Sí.
Y lo estuve como posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta que ya por fin un día me animé. Obviamente no llegué y le dije eso, solo le hablé. Y pues súper chido, súper, súper chido. Me estuvo contando que pasó gran parte de su vida en Los Ángeles y que a él le gustaba mucho como el graffiti, le gustaba mucho el hip hop. Era muy fan del hip hop, bueno, del rap de Memphis.
Del rap de Memphis, dijiste.
Ajá, sí, muy
Okay.
fan. Y pues nada, o sea, empezamos a platicar. Ya hasta mucho, mucho después, yo le enseñé uno de mis textos, solo para que él me dijera como qué opinaba.
En cuanto a la ficción de o sea, de la
No,
refinería o
ahí, bueno, como apenas empezaba el proyecto, ahí sí era como relacionado a algo real, ¿no?
Okay.
Y recuerdo que hubo una parte donde era como un texto de Rosa Luxemburgo que decía, pues que los sindicatos ya no cumplían su función, o sea, que los sindicatos de cierta forma ganaron lo que ganaron en su momento y después de eso ya no se buscó tener más cosas. Y lo vi como muy consternado, o sea, como que sí le, como que le tocó fibras muy sensibles y me dio como observaciones muy chidas y ya de ahí empezamos a trabajar las camisolas. Por cuestiones de tiempo no trabajamos muchas, nada más alcanzaron a hacer dos, pero sí es alguien a quien llevo así como muy presente porque creo que es de las, o sea, es de las personas que gracias al proyecto pude conocer y me pudo dar como una perspectiva mucho más real de lo que estaba buscando.
Ok, qué increíble historia. Me encanta ponerle, digo, no cara, pero aunque sea ya un poco más de, ¿no? De historia al personaje que las detonó, porque son estas piezas, a mí me fascinan, que justo hay una en la que salen, pues ahora siempre los voy a ver como pitbulls, pero dos pitbulls como comiendo el mismo plato. Luego también hay una que tiene como un payaso en la parte de atrás. Y que también todo va, me gusta mucho como lo explicabas, de pues volver esos uniformes que al final se vuelven como terminar con la identidad completamente, darles, volverlas el símbolo máximo de la identidad propia, ¿no? Y de la identidad individual.
Claro, porque algo que también me gustaba de él es que pedía los pantalones más grandes, ¿no? Como para llegar con esta onda como tumbada.
Sí.
Y luego se ponía clavos en las botas para no pisar el pantalón. Y siempre los planchaba así como a la línea. Obviamente lo identificabas luego, luego por las camisolas. Desafortunadamente, cuando llegó la Guardia Nacional, pues ya, o sea, ya no le pudieron, o sea, no le permitieron la entrada, sin, o sea, cuando con sus camisolas, ¿no?
Uf, okay.
Sí, y fue bien feo porque obviamente cuando llueve, pues sí ves a gente con chamarras, con cosas como más distintivas, pero un día normal era increíble así verlo de espaldas y saber que era él.
Sí, es, ¿no? Es dejar de ser, ¿no? Como esta ficha en el juego y soy yo.
Sí.
Sí, está increíble eso. Oye, Mariana, digo, por aquí ya estamos cercanos a terminar, pero una de las cosas que te quería preguntar era, me gusta mucho, ¿no? Ya lo mencioné, como esta oración que tienes en tu statement, ¿no? De hablar del presente postindustrial y del pasado como la añoranza que nunca fue, pero lo que te quiero preguntar es del futuro, ¿cuál sería tu visión?
Del futuro, pues creo que si dejamos de tener esta visión como tan pesimista y también tan consumista, ¿no? Porque luego hay veces que no puedo dormir y digo, ah, se está acabando el agua y todo está horrible, no
Sí.
sé. También pienso como hay decisiones que ni siquiera están en nuestras manos, ¿no? Y nos hacen sentir culpables por eso.
100%, como ahorita con lo del agua, ¿no? De báñate rápido,
Ajá, y es como que me bañe rapidísimo, no va a ser que Coca-Cola no esté contaminando, ¿no? O sea, es como.
Sí.
O sea, siento que a veces el tener tanta información y acceso a tantas cosas nos hace como tener la mente en muchísimos casos que no podemos resolver,
Sí,
¿no?
hasta nos
Entonces,
pasma, ¿no? Siento yo.
sí, porque es como esta incertidumbre de qué va a pasar. Y digo, no, con eso no quiero decir como, ah, no te intereses de los problemas que obviamente nos incumben,
Sí.
solamente que creo que a veces sí es importante ir como de a poco, ¿no? Y ver. Porque al final de cuentas el futuro de las cosas no siempre está en nuestras manos y nos va a tocar adaptarnos, nos guste o no.
100%. Sí, y bueno, y ya cerrando, quería que nos platicaras un poquito para hablar de House Under Arrest, de la expo que vas a, en la que vas a exponer en Toluca, ¿qué vas a presentar ahí?
Mandé una pintura de estas pulseritas que vendían en apoyo a. Ay, ¿cómo se llama este ciclista? Se me fue el nombre.
Sí,
Ah,
Lance Armstrong, ¿no?
ajá. Sí, mandé una pintura
Sí, las que
sobre
dicen Live
esa.
Strong.
Ajá, mandé una pintura sobre esas pulseras. Y está muy chido lo que quieren hacer, bueno, lo que están haciendo más bien, que es buscar exposiciones fuera de la Ciudad de México.
Ok, y una preguntilla, ¿por qué? Porque justo esa fue una de las imágenes que vi en tu Instagram y se me hacía como muy curioso la selección, más de que me llevó este flashback enorme de cuando era chiquito y buscar esa pulsera por todos lados y a quien fuera que fuera a Estados Unidos pedirle que me trajera una, pero no habían porque todos querían una. Pero ¿por qué hablar de él?
Porque, bueno, primero porque vi la entrevista y recuerdo cuando Oprah le empieza a decir así como directo, como, ¿por qué hiciste esto? Y él está nervioso, se nota que no lo había, o sea, no había planeado que esa pregunta saliera, pero creo que sobre todo porque estoy obsesionada con la piratería.
Okay.
Entonces, me encanta eso de que, como tú dices, mucha gente estuvo buscándola, y sacaron una versión pirata. Y me encantaba porque estaban de moda los chinitos, no sé si te acuerdas, que eran como unas pulseras que tenían
Sí,
propósito, como,
cierto.
¿te
Sí,
acuerdas de
eran.
que amor, fortuna,
Sí, eran
dinero?
rojos, azules, negros, amarillos.
Y pues intencionaron las pulseras de este güey, pero ahora con amor, o sea, eran rosas y decían love, o así, ¿no? Como que tenían ya un propósito. Y se
Sí,
me hace bien
puta.
chido.
Que
Sí, se
fue
me hace
como
bien
un
chido.
año que todos traíamos como el brazo lleno de pulseras de plástico.
Había unos que tenían olores. O sea, se me hace muy chido que un fraude tan grande. Y sobre todo ve a los gringos llorar como por algo que sencillamente no tiene tanto impacto. Pero bueno, son gringos, ¿no? O sea, ver como. Eso fusionado con algo de como de fortuna o de hasta manifestación, se me hace bien loco. O sea, recuerdo también haber comprado un montón y en algún punto crecer y decir, ¿para qué quería esto? O sea, ¿esto qué?
Sí, justo ahorita que hablabas de, ¿no? De tu mesita al lado de tu cama, hace poco que estaba limpiando todo, por ahí salió una mía, porque en México salió una versión que era roja y creo que apoyabas una fundación, no me acuerdo cuál era, pero eran rojas y entonces era como, tenías la amarilla y la roja, pero, perdón, nos
Y te la
desviamos.
daban en todo, ¿no? También me acuerdo que yo me compraron un celular en esa época de Telcel y era como, era el teléfono era rosa porque apoyaba el cáncer de mama, como varias organizaciones. Y era rosa la pulsera y decía Telcel.
Sí, qué buen recuerdo de ese pasado que añoramos, pero que no fue como lo recordamos.
Claro, y que seguro iríamos y sería ya de hueva, ¿no? O sea, como a...
Sí, ya cuál sería el chiste de esa colección. Pero pues bueno, Mariana, mil, mil gracias por jalar por aquí. Sí, se nos está acabando el tiempo de este Zoom. Así que pues nada, agradecerte y... Pues nada, avisos, saludos a alguien que le quieras mandar.
Pues nada más saludos al Paul y un respetazo a José Luis Sanabria, donde sea que se encuentre.
Buenísimo, hasta donde sea que se encuentre. Y preguntarte para cerrar, en este no hubo Boing porque es a distancia, pero si tuvieras que elegir, ¿qué sabor sería?
De mango, el kamikaze, obviamente.
Ok, aquí se acaba esto. Pero bueno, Mariana, mil, mil gracias y gracias a ti que nos escuchaste hasta acá. Acuérdate que a Mariana la puedes encontrar como guión bajo Mariana, guión bajo Ledesma, guión bajo en Instagram y a nosotros como Pate de Mono MX. Y ya sabes que ahí en las historias destacadas estamos subiendo cosas de esta entrevista. Por ahí seguramente intentaré subir esa gran entrevista a Lance Armstrong acerca de su fraude en el Tour de France y más cosas de las que platicamos. Y obras de Mariana, así que ándense pendientes y pues nada, nos escuchamos en una semanita. Yo soy Diego Aramburu y gracias por prestarnos una vez más tus oídos. Adiós.
Stop at someone, they're selling here $400 million. It's a bit and